Este es un flash de última hora.
Creo que no se puede decir que las redes sociales...
El reconocimiento al personal médico.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Jaime Núñez. Abre la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
Todo lo que está alrededor de la red social.
Es momento de disfrutar las noticias juntos con Jaime Núñez.
Viernes 5 de agosto, las 5 de la tarde en punto. Comenzamos juntos con lo más relevante de la información. Iniciamos con los sonidos que a las 5 de la tarde son noticia.
Me gustaría que los que la atacan, estos de Claudio X González, vieran dónde vive la maestra. Su casa es casi igual que la de Claudio. Hay mucha influencia de los medios todavía. Es una campaña constante en contra. Y me da mucho gusto que hasta en el Canal 22, en el 11, vamos a continuar trabajando hasta rescatarlos y que no perdamos la fe.
Esta gran cantidad de equipo de bombeo ha logrado abatir los niveles de espejo de agua en la mina de manera importante.
Entre la mina y el área afectada hicieron dos perforaciones que permitirán colocar una cortina para evitar que siga llegando más agua.
Siempre se ha dedicado a las minas de carbón por la necesidad, verdad, de que ganan un peso más. Primero Dios, tengo la confianza.
Sí, yo tengo esperanza que salga vida allá, nomás te pidiendo a Diosito.
Le deseamos toda la suerte a Delfina.
Ya se le ha llamado que es la huelga del sexenio, pero ha sido la falta de voluntad de la dirección de Notimex.
China disparó 11 misiles hacia Taiwán. Condenamos estos actos que son irresponsables y van en contra de nuestro objetivo de mantener la paz y la estabilidad en la región.
Bueno, lo vemos y estaremos atentos a lo que está sucediendo en Coahuila. Ya hay información sobre la declaración de Cristian N., quien se dice sería el dueño del pozo donde prácticamente a 2 días, 48 horas de que se rompiera una pared y que se inundara parte de esta mina, declaró ya ante la fiscalía local. Incluso ya la fiscalía abrió ya una investigación. Vamos a estar en ese tema. Vamos a detenernos en todo lo que está sucediendo en la política en el Estado de México. Ayer dábamos cuenta de la decisión de Morena de establecer esta estrategia de que la UN, titular de la Secretaría de Educación Pública, pues encabece estos comités. No se puede nombrar candidato todavía porque todavía no son los tiempos electorales para mencionar un candidato o candidata. Así que bueno, pues nos vamos a detener en el tema y vamos a hablar con Enrique Vargas del Villar, quien fuera el alcalde de Huixquilucan y que también se ha señalado como un posible candidato. Vamos a ver qué nos dice al respecto. Nos vamos a detener en un análisis que hizo Heidi Osuna de la encuestadora Encol, que tiene que ver con, no me gusta el término, pero pues así les dicen, las corcholatas, pero ver qué es lo que sucede con cada uno de los personajes, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto, y sus lugares de origen, sus estados, a ver cómo son calificados. La vacunación pediátrica en la República Mexicana, hay datos nada alentadores. Ahí también vamos a detenernos. Y por supuesto, Dani, en el fin de semana, sí, muy deportivo, que viene y que estamos a unas horas de iniciarlo.
Exactamente, Jaime. ¿Cómo están, amigos? Les saludo con mucho gusto y hablaremos de Rafa Nadal, que se baja de el torneo Mila ya en Canadá. Lo hizo ya Donald Djokovic por el tema de la vacunación. Comentaremos también acerca de los Pumas, segundo entrenamiento de cara al partido contra el Barcelona el domingo. Anoche Atlas 3-1 al Querétaro en medio de un gran dispositivo de seguridad en la jornada 7. Le tendré toda la jornada completa. Orbelín Pineda, que anota su primer gol con el AEK de Atenas en un partido amistoso. Y Raiders que gana 27-11 a Jaguares en los partidos de pretemporada de la NFL. Los detalles más adelante, Jaime.
Para quienes dicen, empieza la mejor época del año. Para quienes siguen mucho la NFL, ayer inició esta época que concluye en el mes de febrero con el Supertazón. De eso y mucho más con Dani Rentería, los deportes y, por supuesto, la agenda de la información.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Ya regresamos las 5:08 p.m. es el tiempo del centro del país. Vamos directamente hasta Sabinas, Coahuila, donde se encuentra esta, pues, muy lamentable noticia, lo que están viviendo los familiares de los mineros que, pues, prácticamente 48 horas después, ya van prácticamente 50, 51 horas que ocurrió esta situación donde una de las paredes se vence y se inunda prácticamente esta mina de carbón allá en Coahuila. Ayer platicábamos con Ana Cristina Cruz, ella nos brindaba su testimonio y platicábamos, ella es hermana de uno de los 10 mineros que se encuentran hasta este momento atrapados sin saber en qué situación se encuentra. Ana, nuevamente gracias por estos minutos. Primero, ¿cómo te encuentras tú? ¿Qué es lo que te dicen las autoridades? ¿Qué les dicen sobre la búsqueda de tu hermano y los otros 9 mineros que se encuentran debajo de la tierra? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bien. No, pues mi mamá me dicen que todavía están atrapados, no han sacado ninguno, que se están poniendo más bombas, más con más potencia, ¿verdad?, para que avancen más rápido. Ya las pusieron todas, ya están funcionando todas. Está bajando el nivel del agua, ya lleva de 35 a 50 metros. Y pues están esperando que baje un poquito más para que abajen los buzos.
¿Tú no te has despegado de ese sitio, Ana? ¿Has
estado todo el tiempo? Yo ahí he estado.
¿Te acompañan otros familiares tuyos y otros familiares también de los compañeros?
Sí.
¿Y qué les dicen, Ana? ¿Qué les dice la autoridad? ¿Quién se acerca con ustedes? ¿Qué tanta información les brindan? ¿Qué tanta esperanza les dan?
Se acerca a la Secretaría de Seguridad, ella nos informa, nada más, o sea, lo que mira ahí, qué andan haciendo, las mangueras que están llegando, las bombas que llegan, qué tanto va bajando, o sea, todo lo que ella, es lo que nos informa. Nomás nos dice que hay esperanzas, pero como le digo, o sea, eso es lo que nos dice ella. No sabemos en qué situación están los compañeros allá.
Sobre tu hermano es casado, tiene hijos, ¿qué nos puedes
platicar? Sí, es casado, tiene 2 niñas, sí.
¿De cuántos años sus niñitas?
Tiene una de 15 y una de 10.
¿Tú vivías con tu hermano? ¿Lo veías constantemente?
De primero sí, porque a cuenta que aquí vivía y luego ya después se fue a vivir a Bujita y ya pues ya lo veía cada mes, porque era cuando venía cada mes.
Entiendo. Para
ya el mes pasado lo vi, según me tocaba verlo ahora en estos días, pero pues lamentablemente no se pudo.
¿Él cuánto tiempo tiene dedicándose a la extracción de carbono? ¿Él es originario de allá? ¿Vive allá?
Él ahorita vive en Abujita.
Uh-huh. ¿Y cuántos ya años tiene dedicándose a la minería?
No, pues como unos 20 años.
¿De los 41? Vaya, prácticamente sí. La mitad de su vida.
Sí.
¿Y qué te decía? ¿Es apasionado de la minería? ¿Le gustaba o era un trabajo más por necesidad?
Pues a la vez le gustaba y a la vez pues por la necesidad los hizo que estuvieran en ese lugar.
Ana Cristina, ¿las han brindado algún apoyo económico? ¿Se han acercado los dueños de la mina? ¿Alguna otra autoridad más allá de la autoridad federal? ¿Qué les dice la autoridad municipal? ¿Qué les dice el gobierno de Miguel Ángel Riquelme, el gobernador?
No, pues el gobernador mandó más personal, más rescatistas. Y apoyo pues económico, pues sí están mandando mucho. Hay mucha comida, mucho refresco, mucha agua, hielo, todo hay.
Ana, ¿y has visto a tus sobrinos? ¿Has platicado con ellos? ¿Saben lo que está sucediendo?
Sí, saben.
Pues bueno, Ana, vamos a estar muy al pendiente y pues ciertamente muy esperanzados de que sucedan noticias buenas, positivas, sobre lo que está ocurriendo debajo de la tierra. Van prácticamente más de 48 horas, casi ya se cumplen las 50, 51 horas de que ocurrió esto. ¿Qué reflexión haces, Ana? Prácticamente 2 días después de lo que ocurrió.
No, pues, ¿qué le puedo decir? Pues,
Entiendo el duro momento que estás pasando, sí. Ana, vamos a estar muy al tanto de lo que está sucediendo y por supuesto también vamos a estar pues atendiendo la información. ¿Les han dicho si les van a dar un corte de información en las siguientes horas?
Pues supuestamente a las 8, pero no sé si, porque así nos dijeron en la ayer en la noche, que en la mañana ya para las 6, 7 iban a tener información y hasta ahorita.
Pues vamos a estar muy al pendiente, Ana Cristina Cruz. Desde aquí, desde la capital del país, te enviamos nuestras mejores vibras, nuestros mejores deseos, muy al tanto de lo que ocurra y de que vengan noticias positivas de ello. Gracias, Ana. Cuídate mucho.
Igual.
Hasta pronto. Muy buenas tardes. Y vamos con nuestra compañera Magda Guardiola, que también ha estado desde el principio que conocimos esta muy lamentable noticia. Magda, ¿qué dicen las autoridades? ¿Han logrado ya extraer el agua, la mayor cantidad de agua? Ha habido ahí información no muy clara de cuánta agua existe en cuestión de metros, cuánto han logrado poder sacar de esta parte de la mina. ¿Qué nos puedes comentar, Magda? ¿Qué es lo que está sucediendo? Buenas tardes.
Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues silencio total hay desde anoche para con los familiares por parte de las autoridades estatales y federales que pues coordinan o llevan los trabajos de rescate aquí en la mina del predio El Pinabete, en el pozo de carbón del predio El Pinabete. Han transcurrido más de 55 horas y de este accidente y bueno, pues la Secretaría de Trabajo Estatal detalló que se han alcanzado a extraer 24 metros de agua de 30 que necesitaban extraerse de acuerdo a los primeros datos que manejaba la autoridad al momento del siniestro. La cifra de avance, pues como te comentaba, no ha sido actualizada, no han salido las autoridades a dar información ni a familias ni a los medios de comunicación. Pero en un comunicado emitido por gobierno del estado esta mañana manejaron que la altura del agua es de 36 metros. Esto significa, Jaime, que el nivel del agua incrementó en las últimas horas, a pesar de que hay un constante rebombeo para extraer el agua de este pozo. Este viernes, personal ministerial de la Fiscalía General del Estado solicitó a familiares señas particulares de los trabajadores atrapados para poder identificarlos. No les especificó si habían hecho ya algún tipo de hallazgo. Con esta acción, así como también la colocación de un plástico negro alrededor de la zona siniestrada para que no se pueda ver donde se realizan los trabajos, bueno, pues ha dado un duro golpe a las expectativas, a las esperanzas de los familiares. Comentarte también que entre ellos corre una versión de que el tiempo límite para continuar con la extracción de agua es hasta el domingo. Si no, no se ubican a las personas atrapadas en esos días, van a cesar los rescates, Jaime.
Híjole, qué duro para los familiares, pero también hay que entender que ese tipo de trabajos también debe de salvaguardar la seguridad de quienes los están llevando a cabo, no arriesgar más al personal tanto de la Sedena como de Protección Civil y a los sistemas locales de seguridad, en tanto pues no exista la certeza de que puedan lograr primero localizar con vida a los 10 mineros que se encuentran debajo de la tierra. Esta información que conocimos a través de despachos informativos y de agencias sobre la declaración de un sujeto llamado Cristian N., presunto dueño de este pozo de mina de carbón allá, y que incluso ya hay una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía. ¿Qué nos puedes decir, Magda?
Sí, Jaime, de hecho, el fiscal general del estado dio a conocer esta mañana también que han aperturado ya una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades sobre estos hechos. Comentó que habían hecho ya entrevistas con varias de las personas que estuvieron pues en el momento del accidente, principalmente con las personas que fueron rescatadas, con algunos otros trabajadores, supervisores que estaban aquí. Y bueno, pues también nos dio a conocer que Cristian Solís, el propietario, quien se dice propietario de este predio, ya está declarando a las autoridades ministeriales. Hasta el momento, bueno, pues están recabando nada más los datos de prueba. Después sabrá la autoridad ministerial si constituyen o no la comisión de un delito. Pero bueno, esta persona está declarando. Es la única persona que está declarando. Se había mencionado la posible propiedad del senador Armando Guadiana sobre la concesión minera de este predio, lo ha descartado vía Twitter. También se habla del exalcalde de Sabinas, Regulo Zapata, también lo ha descartado ya a través de una entrevista a un medio local. Y también el fiscal dijo que no tenía otros nombres para citarse a hacer las entrevistas, a declarar.
Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente y también a la espera de mejores noticias. Magda, gracias, cuídate mucho y regresamos contigo si hay algo que cambie la información en los siguientes minutos. Cuídate.
Seguimos pendientes, muchas gracias.
Hasta pronto, mi compañera Magda Guardiola, pues es importante destacar lo que nos comenta sobre el tiempo límite, que todavía no lo hacen oficial, pero lo que comienza ya a trascender allá en la propia mina y en los alrededores de la misma, se estarían dando hasta el domingo para estar llevando a cabo los trabajos de rescate de los cuerpos, como se está dando con esta manera hasta el próximo domingo. Y del agua, pues sigue, sí, sustrayéndola, pero sigue habiendo muchísima en ese pozo. Vamos a la pausa, regresamos.
Disfruta las noticias con Jaime. Juntos, juntos.
Las 5 de la tarde, 22 minutos, tiempo del centro del país. Guns N' Roses, ya es oficial. Yo pasaba por el Estadio Azul y veía ahí unos pendones que iba a estar y que hacían la promoción para el próximo mes de octubre. ¿Y qué creen? Pues sí, viene Guns N' Roses a la Ciudad de México. Ya hay una confirmación de la gira. We're Back de Guns N' Roses. Será en octubre, el 21, y será en lo que los capitalinos chilangos conocemos como el Estadio Azul o el Estadio Azulgrana en algún momento cuando jugó el Atlante, que creo que ya regresó a jugar ahí porque el Cruz Azul ya está jugando en el Azteca y ahí traen toda una feria. Pero bueno, es el 21 de octubre cuando se va a estar llevando a cabo este concierto y bueno, pues ya está confirmadísimo. También los promotores han dado a conocer que se van a estar presentando en Guadalajara, incluso hasta en Mérida. Miren, hasta el rock and roll llegará incluso allá en Mérida. Así que bueno, pues de todo esto y también de música de Guns N' Roses estaremos escuchando pedacitos de sus grandes éxitos a lo largo de los siguientes minutos. Ayer ya conocíamos lo que va a ocurrir en torno a Morena en el Estado de México con la aún titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, lo que va a estar sucediendo en torno a la situación política en esta, pues, se amplían los tiempos, se adelantan los tiempos, y hoy Delfina Gómez no puede ser llamada como una precandidata porque todavía no son tiempos. Ahí hay una figura que el propio Morena busca para que pueda estar estableciendo esta dinámica de pues presentarse en eventos y en algunas otras circunstancias en el Estado de México. Ya cuando los tiempos lo permitan, será ya la candidata para este instituto político en este proceso que se va a llevar a cabo el próximo año. Pero ¿qué va a pasar en los otros partidos políticos? ¿Qué va a suceder en los otros partidos políticos? Ayer en estas frecuencias, mi compañera Azucena Uresti y hoy también por la mañana en el espacio de Ciro Gómez Leiva platicaban con quien también se podría perfilar para ser candidato, Juan Cepeda de Movimiento Ciudadano, ya lo fue en su momento. Hoy Ciro Gómez Leiva platicaba con Ana Lilia Herrera del Revolucionario Institucional, quien también podría perfilarse como candidata. Y bueno, pues ya se están moviendo todas las fichas, ya usted sabrá cómo está poniendo esto. Y me da mucho gusto porque yo no lo he escuchado, vamos a ver qué es lo que nos dice, porque también vi lo que dijo Marco Cortés, el presidente nacional del Partido Acción Nacional, sobre quién podría ser una alternativa para el Estado de México cuando ya podamos hablar de alternativas. Pero vamos a platicar con Enrique Vargas del Villar, diputado de la 61ª legislatura mexiquense, coordinador de la fracción panista y quien fuera también alcalde de Huixquilucan. Enrique, qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
A ver, Enrique, pues ya se adelantó todo esto, hemos visto estos tiempos que se han adelantado mucho en cuestiones electorales y de alzar la mano. ¿Qué viene para el Estado de México y qué viene en este caso para la Alianza Va por México, esta alianza que han establecido y que ha sido exitosa en, por ejemplo, lo que sucedió en las pasadas elecciones en Durango, podré detenerme en ello. ¿Qué va a pasar o qué pasó también en la elección a legisladores hace en el último proceso? ¿Qué viene para la Alianza? ¿Qué viene para el Partido de Acción Nacional? ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
A ver, para la Alianza se va a seguir platicando las dirigencias nacionales. Lo que hoy informó Marco, que dentro de Acción Nacional estamos listos con mi persona, estamos trabajando en unidad y estamos también muy contentos por los números que traemos, por los números en todo el Estado de México, por todos los estudios realmente profundos, no como los de Morena, ¿no? que son patitos, estudios profundos en todo el Estado de México. Y esto nos pone en muy franca competitividad para el Estado de México. La alianza tendrá que seguir su camino, su curso, platicando, pero nosotros seguimos trabajando en todo el Estado de México, muy animados y muy echados para adelante.
Eso sería la primera manera en la cual debemos establecer esta charla. Sí van a ir en alianza, van a ir PAN, PRI, PRD, hasta ahorita, hasta hoy, 5 de agosto. ¿Ese es el planteamiento que se tiene?
A ver, hay pláticas, obviamente, las dirigencias nacionales tienen estas pláticas, ¿no? De ir juntos, de tratar de construir una ruta para los dos estados, Coahuila y el Estado de México. Uh-huh. En este sentido, en la alianza, tiene que haber un estado para un partido y otro estado para otro partido, ¿no? Eso también es claro. Es claro. Entonces, se tiene que seguir estos diálogos que son muy importantes para el país y es en lo que va a seguir los presidentes nacionales.
Sobre tus aspiraciones, ¿qué piensa Enrique Vargas? ¿Qué nos dice Enrique Vargas, que ha trabajado desde el legislativo, pero que también ya tiene una experiencia desde uno de los municipios más importantes que tiene el Estado de México, como es Huixquilucan?
Así es, Jaime. Mira, yo cuando fui presidente municipal por 2 trienios, 6 años, demostré lo que es saber gobernar. Ahí están los números. Huixquilucan hoy es un referente a nivel nacional, pero sobre todo en materia de seguridad. Yo sí sé lo que es trabajar en materia de seguridad pública para cuidar a los ciudadanos. Hoy Huixquilucan es un municipio seguro y esa es la exigencia número uno en el Estado de México y en el país, la seguridad. Yo ya demostré con números que sí sé cómo estar trabajando de lunes a domingo y créeme que lo hago con mucho cariño. Lo hago con mucho cariño como servidor público, como empleado del pueblo. Y bueno, ¿qué es lo que pienso? Obviamente para cualquier político su sueño sería gobernar el Estado de México. Faltan meses, también hay que decirlo, faltan meses. En donde vamos a seguir recorriendo una y otra vez nuestro Estado de México, vamos a seguir platicando todos los días con los ciudadanos para ver qué es lo que necesitamos en el Estado de México, que eso es lo más importante. Los partidos políticos nos tenemos que enfocar en los ciudadanos, nos tenemos que enfocar en el nivel de vida de los mexiquenses y eso es lo que yo quiero para mi Estado de México, un Estado de México industrial, un Estado de México en donde haya empresas, en donde haya empleos, un Estado de México en donde le podamos decir al mundo, aquí estamos, vengan a invertir y salgamos adelante en el Estado de México. Eso es lo que yo quiero para mi Estado.
Oye, Enrique, ¿te reuniste tú con el presidente, con el expresidente Enrique Peña Nieto en España?
No, a ver, yo me lo encontré al presidente Peña, yo fui a dejar a mi hija en un viaje, me lo encontré, estuve platicando con él por 5 minutos, 3 minutos, ¿no? Porque para mí sí es muy grato encontrarme a un presidente de la República, un exgobernador de mi estado y poderlo saludar. Eso es lo que pasó y lo han dimensionado, ¿no? Que yo lo. No, no fue una reunión pactada, yo me lo encontré ahí en Madrid.
Él no tiene nada que ver en toda la geometría política que puede existir en el Estado de México.
No, a ver, yo no lo sé. En mi partido, obviamente no. Pero como es la disciplina de los priistas, yo no lo creo. Y yo no he sabido que platique con alguien del proceso. En Acción Nacional no tiene nada que ver. El presidente Peña, somos muy respetuosos. Yo, en lo personal, yo soy muy respetuoso con el presidente Peña, pero en Acción Nacional no tiene nada que ver.
Sobre lo que está sucediendo y los números, hoy conocemos números de varias encuestas, lo de la de Alejandro Moreno, por ejemplo, en El Financiero, y hay varios números que dan o que pueden tener una fotografía de esto, de esta época que estamos viviendo, junio, julio, agosto. ¿Qué te dicen los números? Falta todavía mucho y todavía hay mucho recorrido por hacer. ¿Qué te dicen los números hoy en día sobre la posible boleta que puede estar en el Estado de México en la elección?
Mira, hoy hay obviamente muchas mediciones, ¿no? Uh-huh. En la mayoría, en un 90% de las que yo he visto, nos colocan muy bien, ¿no? Ante la alianza, ante Morena, ¿no? Ante la hoy, pues no sé cómo decirlo, precandidata nominada, no sé cómo decir, a la maestra, ¿no? Uh-huh. Pero nos ponen en franca competencia. Ahora, faltan mucho tiempo, faltan muchos meses, ¿no? En donde yo lo que vi el día de ayer de este destape que tuvieron con la maestra Delfina, ¿no? El más del 92% de los comentarios fueron en negativos. Pudimos ver todas las columnas, pudimos ver todas las caricaturas, todos los memes que son pues sumamente fuertes, ¿no? Falta mucho tiempo en cualquier previo a una campaña, se mueven muchísimo los números, ¿no? Y eso es lo que falta, faltan muchos meses y la contienda es el próximo año. Y el próximo año en donde ya Morena no le va a poder decir a los mexicanos, ahora sí te voy a cumplir, ahora sí te voy a poner la gasolina a 10 pesos. ¿Qué crees? Que ahora sí puedo con la seguridad. Ya el próximo año van a estar a un año de salir de este gobierno federal. Claro. Y lo que dicen los mexiquenses es, Morena nos falló.
Estamos platicando con Enrique Vargas del Villar. Rápidamente, Enrique, si alguien más en el PAN levanta la mano, ¿cómo se pondrían ustedes de acuerdo?
No lo veo. La verdad es que estamos trabajando en unidad en todo el partido, en el Estado de México y obviamente en el país. Un trabajo que hemos venido realizando al interior, ¿no? Con todos los liderazgos, con todos los diputados, diputadas, presidentas municipales, nuestra senadora de la República. Y todos, es la primera vez en la historia del PAN Estado de México que estamos trabajando en unidad.
Pues Enrique Vargas del Villar, diputado de la 61ª legislatura mexiquense y coordinador de la fracción panista, gracias por estos minutos y bueno, pues seguramente será la primera de varias charlas que vamos a sostener porque está intensa la agenda política en el Estado de México. Enrique, gracias, abrazo grande.
Buen Así es, muchísimas gracias y que Dios bendiga a nuestro México querido. Muchísimas gracias.
Hasta pronto, es Enrique Vargas del Villar, diputado de la 61ª legislatura mexiquense, coordinador de la fracción panista en el Estado de México. Y bueno, pues ya vio, está intensa la agenda. Hemos escuchado hablar ya a Juan Cepeda, a Ana Lilia Herrera, hoy a Enrique Vargas. Hace falta escuchar también a Delfina Gómez. Hay que estar muy pendiente para cuando comience también a dar entrevistas la UN, titular de la SEP.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Ya regresamos a las 5:37. Tenemos boletos para los Pumas, para la Liga Femenil de Fútbol. Tenemos 4 pases dobles. Marquen 55-51-66-3404. Repito, 55-51-66-3404. Repito, 55-51-66-3404. Tenemos 4 pases dobles para que acompañen a los Pumas mañana sábado en la Liga Femenil que van a recibir aquí en Ciudad Universitaria al Atlético San Luis. Traen un nivelazo las chavas, ¿eh? Vayan, de verdad se pone bien bueno, traen un gran nivel. Está muy competida la Liga MX, la Liga Femenil, así que pues ahí están, invitación, si no tienen plan para el fin de semana, aquí está una opción, 55-51-66-3404, háganlo, márquennos y por supuesto, bueno, pues vamos a obsequiarles este pase doble. Oigan, antes de ir con Heidi Osuna, que ya está con nosotros en la línea, déjenle doy esta información importante que ocurre en Quintana Roo, hoy ya por unanimidad, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia ya en la entidad, pues eligió, designó a Hayden Cebada Rivas como el magistrado presidente para el periodo septiembre del 2022, agosto 2027, durante esta sesión extraordinaria, el Pleno del Tribunal que se realizó este viernes durante el proceso de elección, designó al magistrado también Felipe de Jesús Solís Magaña para realizar funciones de presidente en el marco del proceso de elección del nuevo titular. Así que Hayden Cebada fue electo por unanimidad de votos, va a asumir el cargo el próximo 1 de septiembre. Y hay una particularidad que es llama mucho la atención. Su mamá también fue miembro de este importante tribunal y hoy, bueno, pues Hayden Cebada continúan ese paso y hoy lo eligen de manera unánime, lo designan como presidente, como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia allá en Quintana Roo para el periodo 2022-2027. Así que bueno, pues la renovación va con todo en estos órganos y que bueno, hay que destacarlo como tal. La 539, Heidi Osuna, buena amiga de este espacio informativo, ella pues encabeza una de las encuestadoras pues, más relevantes que tiene el espectro de estudios de opinión en el país, es directora de Encol, y saludo y abrazo, mi querida Heidi, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, qué gusto estar contigo.
Gracias, Heidi, y me da mucho gusto porque esta semana le iniciamos con estudios de opinión y las corcholatas se mueven. No me gusta mucho el término, no sé tú si acompañas mi comentario, pero bueno, pues así se les conoce. Hiciste un artículo bien interesante en El Sol de México sobre cómo son percibidos en la opinión pública personajes como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, aquí en la Ciudad de México, Ricardo Monreal, en Zacatecas, y Adán Augusto López, en Tabasco. ¿Qué nos puedes decir sobre la percepción de estos cuatro personajes en sus entidades de origen, Heidi?
Mira, Jaime, en Encol hicimos un estudio a nivel nacional y en la Ciudad de México, Tabasco y Zacatecas para saber cómo estaban las corcholatas, tanto a nivel nacional como en su casa. Creemos en Encol que es muy importante que si estás bien en casa, seguramente tienes muchas opciones para crecer a nivel nacional, porque sabemos que todavía falta bastante tiempo para la elección presidencial, pero bueno, queríamos saber cómo estaban al interior de sus estados. Y bueno, a nivel nacional vemos que si el día de hoy fuera la elección en la interna de Morena, ganaría Claudia Sheinbaum con 46%, en segundo lugar Marcelo Ebrard con 38%, Monreal en tercer lugar con 10% y en cuarto lugar 6% para Adán Augusto López. En la Ciudad de México, en la casa de la corcholata de Marcelo Ebrard y de Claudia Sheinbaum, aquí Claudia Sheinbaum arrasaría la elección. Ella ganaría con 55% de las preferencias efectivas. En segundo lugar, Marcelo Ebrard con 29%, muy, muy lejos de la jefa de gobierno. 9% para Ricardo Monreal y Adán Augusto López, 7%. Vámonos a la casa del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Aquí está en tercer lugar. Esta es un gran hallazgo. En primer lugar está Claudia Sheinbaum empatada prácticamente en primer lugar con Marcelo Ebrard. Uh-huh. Ella tiene 34%, Marcelo 33% y Adán Augusto López tiene 27%. En cuarto Mira, lugar, extraño, Moicano, ¿no? Monreal. Sí, bastante extraño. Después vamos a ver por qué.
Porque él también fue gobernador, hay que tomar en cuenta ello.
Acaba de ser, fue uh-huh. electo y fue con bastante ventaja, ganó con una gran ventaja su elección. Pero también vemos, que lo vamos a explicar más adelante, que no tienen buena opinión de él en Tabasco. Uh-huh. Esto puede ser por haber dejado el gobierno, o sea, por haber dejado el gobierno y no haberlo concluido, o también por dejarlo como tan rápido, ¿no? En tan poco tiempo de gobierno haberlo dejado. Esto lo vimos, por ejemplo, con el Bronco. él dejó el gobierno para hacer la campaña presidencial, regresa al gobierno y nunca volvió a tener los números de aprobación que tuvo antes de dejar el cargo para ir por la presidencia. Uh-huh. Y bueno, en el caso de Zacatecas, aquí sí gana Ricardo Monreal, que es su casa, ganaría con 44%, en segundo uh-huh. lugar Claudia Sheinbaum con 30% y Marcelo Ebrard 21%, Adán Augusto 5%. A ver, entonces vemos que hay una clara ganadora en estos momentos, que es Claudia Sheinbaum a nivel nacional, y en su casa arrasa la elección, ¿no? Arrasa la elección en contra ahí, de Marcelo Ebrard, que también
que
es su
también
casa,
es ¿no? chilango, ¿no? O sea, y ahí que estarían compitiendo dos chilangos en un espacio donde hay muchísima gente. Es un buen padrón electoral que existe en el Valle de México, ¿no? En la Ciudad de México, pues.
Sí, y lo mismo vemos, si vamos a los saldos de opinión, a la opinión de los personajes, también Claudia Sheinbaum lidera los saldos de opinión, que estas son las opiniones positivas, ¿no? Restando las negativas, tiene ella 37 puntos de saldo de opinión a nivel nacional. En segundo lugar, Marcelo Ebrard con 31 puntos, 7 puntos para Adán Augusto López y menos 14 puntos para Ricardo Monreal. Y vamos a la Ciudad de México, lo mismo, apabullante. Claudia Sheinbaum tendría 38 puntos de saldo de opinión, Marcelo Ebrard 7, Adán Augusto 4 y Monreal menos 18.
Ah, en mira, Tabasco, por ejemplo. Están interesantes. Ajá.
En Tabasco, por ejemplo, Adán Augusto tiene menos 18 de saldo de opinión. O sea, esto es una, digamos que sus opiniones negativas superan a las positivas. Tiene 41% de opiniones negativas frente a 23% de positivas. Entonces, puede ser la explicación de haber llegado a la Secretaría de Gobernación y haber abandonado el gobierno, puede ser que se lo estén castigando los electores.
Pues qué interesante. Y hay que ver los saldos porque ustedes como expertos en opinión pública, todo es muy importante y todo suma o resta. Esta semana fue, por ejemplo, siento desafortunado para el propio secretario de Gobernación con lo que dijo cuando salió y a una de las madres buscadoras, que se hizo viral ahí una frase del secretario. Veremos qué es lo que ocurre con la gira que está teniendo, por ejemplo, ahorita Marcelo Ebrard, que ha subido, estado muy activo en redes sociales ahí en Bolivia, con un como huipil, y ahorita manejando un automóvil, en un automóvil como eléctrico ahí boliviano. La jefa de gobierno, veo fotografías en redes sociales que hay fila de personas ahí intentándose tomar fotos con ella, ahorita hace unas horas en el Zócalo de la Ciudad de México, me parece que es, y con Ricardo Monreal, muy crítico de lo que ocurrió, y también en medios de comunicación, con entrevistas diciendo y opinando sobre lo que ocurrió en Morena el fin de semana pasado. Así que es bien interesante estar muy al tanto de lo que ocurre y de cómo van positivos, negativos y cómo va este camino, ¿no, Heidi?
Sí, vamos a darle seguimiento a las corcholatas del presidente, porque, bueno, en estos momentos, si bien Claudia Sheinbaum es la más posicionada, la mejor posicionada de las corcholatas, de todos modos, con el que tiene menor posición, ¿no? Con el menos favorito dentro de Morena, de todos modos Morena ganaría la elección si el día de hoy fuera la elección. Claro. Entonces, vemos una oposición todavía muy disminuida, ¿no? A Luis Donaldo Colosio lo tenemos en segundo lugar, pero la Alianza PAN PRI PRD lo tenemos en tercera posición, ¿no? Con su candidato más competitivo, que es Anaya.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, Heidi Osuna, ella es directora general de Encol, esta encuestadora. Vamos a estar al pendiente, Heidi. Gracias, excelente fin de semana, cuídate mucho. Buenas tardes.
Gracias a ti, Jaime.
Hasta pronto. Oiga, hay importantes datos que se han conocido a través de la encuesta que hace el INEGI, la ENSANUT, que tiene que ver con la vacunación pediátrica o vacunación infantil. Cipatli Ayuso del Valle, ella es pediatra, ella es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, investigadora por el Sistema Nacional de Investigación del CONACYT, y este dato que dio a conocer Reforma Antier y hoy lo recupera nuevamente en portada, se desploma en México la vacunación infantil. Cipatli, buenas tardes, gracias por estos minutos. ¿Ante qué estamos en torno a la vacunación y los porcentajes cuando comparamos estos periodos con periodos previos? Cipatli, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Un gusto saludarte, Jaime. Es realmente una noticia alarmante lo que reportaron en la ENSANUT, que es la Encuesta Nacional de Salud y de Nutrición Infantil, en el que nos dimos cuenta que esta cobertura de vacunación cayó de forma importante. Nuestro mejor momento fue alrededor del 2014-2015, cuando tuvimos un porcentaje de vacunación de cerca del 97%, y esto es porque en realidad el esquema de vacunación mexicano es bastante bueno, ya que las vacunas pueden ofrecerse tanto en el sector público como en el sector privado, de tal forma que se pueda alcanzar una gran mayoría de la población para ser vacunada. Y antes de que la ENSANUT sacara este número, se adelantó la OMS diciendo que en el año 2019, 2020 y 2021 la cobertura mundial cayó en un 3%, siendo hasta 23 millones de niños los que no recibieron las vacunas básicas. Cuando nosotros vemos los números, nos dimos cuenta que el porcentaje de vacunación en México bajó el 18.5%, que es una cantidad enorme cuando lo multiplicamos con el número de niños que hay, y los estados más afectados fueron Morelos, Baja California y Chiapas, poniendo a México en el primer lugar en América y en el quinto lugar a nivel mundial con una mayor caída en la tasa de vacunación infantil. ¿Y qué pasó, Jaime? ¿Por qué pasó esto? Bueno, hay un desabasto muy importante de tres vacunas relevantes. La primera es la vacuna de BCG, que es la vacuna que protege contra las formas graves, específicamente contra la tuberculosis meningia. La segunda vacuna más escasa es la vacuna de hepatitis B. Y la tercera es la vacuna que se llama triple viral, que protege de sarampión, rubiola y paperas. Y al no haber estas vacunas, no la hubo sector salud ni en el sector privado, de tal forma que hoy por hoy solamente en México, en menores de un año, el 50% de los niños tiene estas vacunas. Y esto es tan grave porque puede haber un nuevo rebrote de estas enfermedades.
¿Cuáles serían
coberturas, Jaime?
Ajá.
Sí, necesitamos coberturas hasta del 95% para prevenir brotes. Y estamos en un 56%. Imagínate, con COVID.
¿Podríamos estar ante una negligencia que puede cobrar consecuencias en el futuro? ¿Y qué tan el futuro podríamos estar hablando?
Ahí se nos ya las estamos viendo, Jaime, por ejemplo.
Ver, ¿nos repites, por favor?
Empezando a ver casos de sarampión.
A ver, vamos a recuperar a Cipatli porque tenemos ahí un pequeño problemita con su línea, porque sí es importante saber qué tanto o qué tan riesgoso podrían ser estas consecuencias, o como ella lo comenta, circunstancias que ya estamos viendo o viviendo en estos momentos. Estamos platicando sobre esto que se conoció en la ENSANUT, esta encuesta sobre salud pública y ciertamente lo delicado que tiene que ver la vacunación a menores de edad. Estamos platicando con Cipatli Ayuso del Valle, pediatra, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, investigadora por el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, y estos porcentajes sobre vacunación. Cipatli, ya te tenemos rápidamente. ¿Qué consecuencias pueden existir? O me comentabas, incluso ya las estaríamos viendo.
Ya las estamos viendo, Jaime, porque hace 5 años ya no veíamos muchos casos de sarampión y desde que empezó a escasear esta vacuna en particular, empezamos a ver no nada más casos de sarampión, sino que a mí me ha tocado ver casos también, por ejemplo, de paperas, que ya era muy raro, y empezamos a ver niños con hepatitis B en edades muy tempranas, cuando ya no deberíamos de verlas. Entonces, ante una época en donde todavía estamos en pandemia de COVID y que hay viruela del mono, el que resurjan estas enfermedades, esto puede repercutir de manera muy importante en la salud infantil de los niños mexicanos.
¿Y qué se sabe? ¿Faltan medicinas? ¿Faltan vacunas? ¿O el COVID fue la prioridad y hicimos a un lado la vacunación? ¿Qué se sabe de esto, Cipatli?
Normalmente estas vacunas son vacunas que se piden a nivel nacional y luego se distribuyen tanto en los medios públicos como en medios privados, y sabemos que la escasez es en ambos medios, es decir, no se ha solicitado el número de vacunas y esto se debe de solicitar en base al número de nacidos vivos por año. Y tomando en cuenta que más o menos en México están naciendo 2.2 millones de niños al año, tenemos que considerar ese número de vacunas, ya que la mayoría de las vacunas se aplican dentro del primer año de edad y no hay suficientes vacunas para vacunar a todos.
¿Y México era un ejemplo mundial, no, Cipatli, de campañas de vacunación?
Un ejemplo mundial, e incluso llegó a recibir varios premios por tener un excelente esquema de vacunación infantil.
Híjole, pues qué delicado. Cipatli Ayuso del Valle, pediatra, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, investigadora por el Sistema Nacional de Investigaciones del CONACYT. Gracias por estos minutos. Cuídate y excelente fin de semana.
Un gusto, Jaime. Bye.
Hasta pronto.
Deportes con Dani Rentería.
Vámonos a los deportes, mi Dani.
Muchas gracias, mi Jaime, reiterándoles el saludo. Seguramente ya lo tienes en tu agenda, Jaime. Domingo a la 1:00 p.m, los Pumas contra Barcelona.
Ya las enfrié, están enfriándose ya.
¿Y de ir cuántos iríamos a ver?
No, el COVID no nos permite.
Qué bárbaro, bueno, está bien. Hoy los Pumas estuvieron en el Camp Nou, ahí en la casa del
Además
Barcelona.
Hoy es el día de la cerveza, ¿eh?
Sí, por eso te digo, hermano, por favor, hay que hacerle el honor.
Nada.
Bueno, está bien. Decíamos, Barcelona, pues ya listo también para recibir a los Pumas. Dani Alves fue la gran figura, acaparó a los medios de comunicación, señaló, pues que es evidentemente un orgullo para él volver a pisar el Camp Nou, volver a estar ahí y ahora defendiendo la casaca de los Pumas. Se espera que sea un gran partido en lo futbolístico, en lo reconocimiento, muy emotivo. 8:00 p.m, tiempo de España, 1:00 p.m, tiempo de México, este partido de los Pumas contra el Barcelona. Bueno, comentar también acerca de la jornada 7 del fútbol mexicano. Anoche el Atlas le pegó 3-1 al Querétaro, finalmente gana ya el bicampeón del fútbol mexicano en un estadio del Jalisco rodeado, blindado, gran dispositivo de seguridad. Ojalá esto no sea llamarada de petate y que realmente estos operativos de seguridad también se lleven al cabo en otros partidos, cualesquiera que sea, y no solamente este por el antecedente de hace 6 meses en el Corregidora de Querétaro, sino que continúen y que haya realmente siempre una atención especial en todos y cada uno de los partidos de fútbol y en los aficionados. Bueno, pues 3-1 ganó el Atlas al Querétaro. Mazatlán contra Guadalajara hoy también por la noche. Para el sábado, Monterrey contra León, Santos Cruz Azul, y el domingo Toluca Tijuana, San Luis Necaxa, Pachuca Tigres y América contra Juárez. Recordar que el de Pumas Puebla ha sido postergado por obvias razones. Orbelín Pineda anotó ya con el AEK de Atenas allá en Grecia, se estrenó ya con este equipo. Santiago Naveda estará jugando en Polonia, el joven jugador de las Águilas del América se irá para allá, Jorge Sánchez también lo hará y se hará oficial en los próximos días, así que bueno, pues habremos de esperar entonces cómo les va. Y Rafa Nadal renunció a jugar en el Master 1000 de Montreal luego de que presentara molestias también en la lesión abdominal misma que lo obligó a retirarse de Wimbledon, así que no estará Rafa Nadal, tampoco estará Novak Djokovic, toda vez que no quiso vacunarse para poder entrar a este país, así que no va a estar tampoco Nadal ni Novak Djokovic. Jaime, pues lo más relevante de las noticias deportivas.
Gracias, mi Dani. Ya hay dos ganadoras para el Pumas Atlético San Luis mañana a las 5:00 p.m. en el Estadio Olímpico Ciudad Universitaria. Es Rocío Lozano Espino y Montserrat Galaviz. Así que bueno, pues ya les dieron las instrucciones de dónde, cuándo y a qué hora pueden pasar por sus boletos, mi Dani, para que mañana vayan a echar goyas a Ciudad Universitana. Pumas Atlético San Luis mañana en la Liga Femenil de Fútbol. Y la Fiscalía de la Ciudad de México está notificando la aprehensión de 4 integrantes de los Rodolfos, presuntos integrantes de esta banda que ha asolado el poniente de la Ciudad de México. Sigue trabajando bien Omar García Harfuch, sigue trabajando bien también la Fiscalía de la Ciudad de México. Está notificando la aprehensión de estos 4 presuntos integrantes de una de estos grupos delictivos que han asolado buena parte del poniente de la Ciudad de México. Gracias, nos escuchamos y nos vemos mañana a través de Radio Fórmula y Telefórmula, y el lunes aquí juntos.